hasta por los codos. Un podcast donde dos personas poco extrovertidas y muy chismosas hablarán hasta por los codos acerca de series, películas, libros, noticias y anécdotas de la vida real y el internet. Con Rodrigo Unda y Mónica Ramírez, esto es Hasta por los Codos.
Bienvenidos al tercer capítulo de Hasta por los Codos. Me presento, yo soy Rodrigo Unda y me acompaña
Mónica Ramírez.
Y pues muchas gracias por seguir con nosotros aquí en lo que vamos del programa. Espero que os estén disfrutando bastante. Y pues no sé qué tengas que comentar, Moni.
Pues sí, yo sé que casi no hemos hablado mucho de cultura popular o así, pero pues son los temas que se nos van ocurriendo, lo que nos va pasando semana tras semana. Y pues hoy sí vamos con un tema más de cultura popular, este dilema que
todos tienen, ¿no?
Exacto. Entonces, pues como vieron en el título del podcast, vamos a hablar de cuál es el mejor Spider-Man. Así que, bueno, pues podemos empezar con
la chisma. Vámonos.
A continuación, la chisma.
Y bueno, con la chisma, híjole, por más que queremos no tocar el tema
del coronavirus,
por algo siempre surge de nuevo, pero ahorita queremos tocarlo desde un punto más de cómo ha infectado también al internet. Es que esta palabra queda bien, ¿no? Con el coronavirus.
Sí.
Ha infectado al internet de un buen de memes, de cadenas, de un buen de cosas que están surgiendo ahorita por toda esta crisis que está sucediendo en el mundo.
Sí.
Y pues qué mejor que empezar con este video que da cringe nada más de verlo y escucharlo.
Y escucharlo.
Es este video, este meme, donde están cantando todos los de Hollywood.
Bueno, no sé si es meme todavía.
Pero
yo supongo que alguien ya le debió haber hecho alguna especie de parodia, pero pues inicialmente inició como un acto de buena voluntad, creo yo. No sé cuál era el objetivo. Sí, empezó Gal Gadot a cantar este video de Imagine, de la canción de John Lennon.
Bueno, ajá. Y es que se supone que Gal Gadot, creo que sí vi la historia donde lo sacó, o sea, donde propuso.
¿Fue una historia de Instagram o algo?
Que lo que buscaba ella, bueno, creo que fue un Instagram Story, Instagram TV o esa cosa, no sé cómo se llama.
Uh-huh.
Y entonces ella lo que hacía es como, hay que motivar, hay que hacer que la gente lo sienta más ameno, que se sienta apoyada.
De que la esperanza.
Y entonces que todos, no importa si eran famosos o no,
uh-huh,
cantaran esta canción, se grabaran y la subieran. Pero pues hicieron el
obviamente
edit.
Obviamente al final hicieron nada más el edit con los famosos, o sea,
claro,
a nadie le importa la demás gente. Bueno, a ellos,
claro,
no creo que les importe.
Entonces pues empezó toda esta burla hacia ellos, porque es increíble cómo ellos, o sea, digo, está bien, está padre que ellos quieran aportar su granito
apoyar
de arena.
Apoyar de alguna forma.
Pero pues honestamente ellos tienen el...
Ellos tienen el capital para apoyar de otra forma.
De otra forma, y entonces...
No por meterme como en algo como político, más como que meterme aquí en conflicto con las opiniones que pudieran tener los demás, pero en lo personal a mí me pareció que no, o sea, me pareció algo tan burgués,
sí,
en términos marxistas. Me pareció algo como completamente ajeno a la realidad y sobre todo me pregunto yo, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué con el coronavirus? ¿Por qué no con las guerras,
claro,
con los refugiados? ¿Por qué no con los campos de concentración de Estados Unidos? Ahorita
claro,
con los mexicanos.
Hay tantos problemas en los que pueden aportar y con
y deciden unirse ahorita que nadie puede salir por situaciones diferentes, pero hay situaciones de impacto, o sea, más... que hay más muertes y esas cosas. ¿Por qué no hacerlo con eso y por qué hasta ahora, no? Con esto del coronavirus. A mí me parece algo...
Sí. Fue algo un poco, creo que no tuvo el impacto que ellos querían que tuviera, fue muy criticado.
Sí.
Pero pues digo, ellos querían aportar su granito y lo aportaron de esa forma. Y justamente hablando de Instagram, también en Instagram salió esto de la cadena de... No sé si ustedes lo han visto, en México está muy popular, no sé si en otros lados también, yo supongo que sí.
Yo creo que sí.
Pero de que te etiquetan en alguna historia y tú tienes que dibujar una fruta, una naranja, una fresa.
Sí.
Y es como, ¿qué tan aburridos tenemos que estar para empezar a dibujar frutas en las historias, ¿no? Entonces está muy...
Es justo algo súper extraño porque yo creo que hay mucha gente que no está acostumbrada a estar encerrada, ¿sabes?
Claro.
De que, pues obviamente todos tenemos de que la universidad o la escuela o el trabajo o alguna cosa en la que ocupamos nuestro día... Y esta gente que normalmente, que yo supongo que es la gente extrovertida, que le gusta salir en la noche y todo esto, siento que son quienes están como, pues, un poco ya más como...
Hartos, ¿no? De hartos, estar encerrados.
Acá, de estar, justo.
Sí, entonces... es muy complicado. Digo, comprendo, ya hay momentos en los que neta no sabes ni qué hacer en la casa. Pero pues me resultó muy divertido todo esto de la cadena, porque digo, en lo personal yo no soy muy bueno dibujando, entonces obviamente no la contesté.
Yo tampoco
pero
contesté.
Pero es increíble cómo algo tan, que no es tan relevante, pero es algo creo que muy simbólico para la gente, o sea, como...
No pues estar... tal vez representa algo para ellos, porque claro. Yo he visto que hay gente de que, no, pues no critiquen, o sea, no nos critiquen de que estamos haciendo esto, pues estamos aburridos, no tenemos nada que claro. hacer, pero es como... Ok, sí, te entiendo, pero sí hay más cosas que puedes hacer.
Claro.
Entonces,
Y justamente ahorita también algo, ya saliéndonos del tema de coronavirus, ahorita está resurgiendo un tema súper rarísimo, que algo, creo que estamos regresando en el tiempo, hay muchos memes que están regresando en el tiempo, y ahorita surgió este debate entre, otra vez, las Directioners... Y las Rushers. Digo, las
que,
Rushers.
Que para quienes no sepan, las Directioners son las fans de One Direction. Y las Rushers, las fans de Big Time Rush.
Aquí Moni y yo también tenemos nuestras diferencias.
Tenemos esa rivalidad también porque, sí, justo, a mí yo fui gran fan de Big Time Rush.
Y aunque yo no fui gran fan de One Direction, me gustan sus canciones. Y la verdad es que escuché algunas de Big Time Rush y no me gustaban tanto como las de One Direction.
Porque escuchó solo las populares.
Entonces, pues sí, ahorita la sacamos de burla, pero pues es algo que está pasando realmente en las redes.
Que sí, que están peleando
por quién eran los mejores, que quién se sigue hablando, sí. quién no. Y es un tema muy curioso, muy divertido. Y la verdad es que hay cosas que...
Lo que me da más risa de eso es que... se meten de que las fans de The Wanted y es como...
¿Esas qué?
¿Quiénes son The Wanted? Y de Five Seconds of Summer y no sé qué. O sea, pero esas ya no son como... La verdad es que ya no, nunca fueron bandas muy relevantes, entonces...
Claro. O sea, digo, tenían buenas canciones, pero eran como sus One Hit Wonders, ¿no? Entonces, no había mucho. Pero sí, técnicamente esos eran... Pues...
Es lo que ha pasado, porque pues justamente al querer evitar como seguir hablando de esto del coronavirus... No, o sea, no hay más noticias así como que súper relevantes, más que se cancelan eventos. O sí. sea, no están pasando cosas porque está pasando el coronavirus y es quien recibe más atención mediática. Entonces, pues, eso es la chisma realmente.
Entonces, pues nos vamos con el tema. Ahora sí, vamos a hablar acerca de un gran tema, un tema que causa mucha rivalidad entre la gente.
Temazo.
Y pues, obviamente, como dijo Mon en el principio, pues es... ¿Quién es el mejor Spider-Man? Es un debate que lleva... Bueno, no tanto porque ya había... Hasta apenas que salió el último, pues es como que empezó más el debate.
Sí.
Pero pues
sí.
En total existen 3 Spider-Mans más la versión animada que acaba de salir de Spider-Man el multiverso.
Ajá, en este caso solo hablaremos de Peter Parker.
Peter Parker.
No,
de los,
no
de
meteremos a Miles en esto.
Exactamente. Entonces, pues hay mucho que decir de estos 3 Spider-Mans. En lo personal, bueno, yo soy fanático de Spider-Man. Es mi superhéroe favorito de Marvel.
Así es.
Entonces, neta, yo
y creo
traumado.
Que tu superhéroe en general,
sí,
¿no?
en general, de DC, Marvel, si decimos cuál todos, es Spider-Man. A mí me encanta, me fascina, amo todo lo que hace. Y entonces este es un tema como muy, muy, muy bueno para mí. He visto todas las películas miles de veces. Lo único que no he hecho, y me van a considerar un poser, no he leído los cómics. No soy mucho de leer cómics, pero precisamente porque no tenía acceso a ellos.
Sí.
Entonces, pues
¿la caricatura la viste?
La caricatura tampoco la vi. Tampoco
no,
tenía acceso
yo
a
tampoco.
Ello. Entonces... Precisamente me enfoqué mucho más en las películas.
La nueva,
y las películas están muy, muy padres, todas. Pero ahorita vamos a desarrollar un poco más en los personajes, cada uno, y en los actores, que eso es algo también un punto clave.
Sí, sí, justo lo que estábamos comentando mientras estábamos preparando este tema es que. Pues realmente depende mucho de la popularidad de cada uno, ¿no? No solamente del carisma del actor como tal, o sea. Fuera de personaje, no solamente depende de eso, sino pues también, pues, ¿qué también lo representaba? ¿Cuánto recaudaron en taquilla? Que fue también como datos que empezamos a buscar. Depende también como de los personajes secundarios, de cómo, aportaban ellos al personaje principal. De los trajes también vimos la tecnología que usan, como el nivel de profundidad del personaje, si realmente lo entendió, qué tan apegado está al cómic, porque pues realmente todas estas se basan en...
En los cómics.
En los cómics, entonces, o sea, porque no hay como que otra forma de sacar estas historias más que de su raíz, claro, que es el cómic de Stan Lee.
Y pues, sí, la franquicia de Spider-Man empezó con Tobey Maguire, que salió la primera película, era algo muy nuevo para todos.
En
era,
2002,
en 2002,
si no me equivoco.
Es increíble porque me puse a investigar la edad de Tobey Maguire, porque de por sí era bastante grande cuando grabó.
Sí, obviamente no era de que lo vieras y dijeras, ah, sí, es un chico de preparatoria.
Años, ¿no? No te la crees. Pero cuando me di cuenta de su edad, y ahorita se las voy a decir, me sorprendí tanto que dije, no inventes qué viejos estamos todos. Para los que, bueno, como dice Moni, salió en 2002, es viejita la película, ya tiene más de casi 20 años, ya casi tiene 20 años. Uh-huh. Y 18. El actor ahorita, Tobey Maguire, actualmente tiene 44 años. Yo vi eso. Y dije,
¿podría ser el papá de alguno de ustedes?
Ya podría ser el tío Ben.
Ándale.
¿No? Y pues es muy, muy cañón. A mí me gusta mucho su personaje. Muchos lo consideran a él como el mejor Spider-Man por ciertas cosas, como por ser la primera, ¿no?
Por ser el primero, ajá. Sí, es el primer... Porque para muchos de nosotros, él no era... o sea, muchos de nosotros no habíamos leído los cómics o no sabíamos siquiera de la existencia de los cómics hasta que vimos la película. Y con la película fue que pudimos decir como, ¡ah! Él es Spider-Man, ok. O sea, como que nos introdujeron este personaje en nuestras vidas y no sabíamos como de dónde tomar los referentes o si compararlo. Entonces creo que era como que la vida más sencilla en ese aspecto de no tener que tener esta presión de seguir el personaje tal y como te lo establece en su raíz, ¿no?
Sí, aparte mucho es la nostalgia. Ahorita en el debate pues es mucho la nostalgia del personaje de Tobey Maguire. Pues como dices, ¿no? Que nació con él. Entonces, pues para nosotros es muy icónico él, muy, muy agradable porque es la entrada de Spider-Man a nuestro mundo, literalmente.
Sí, creo que fue igual de los primeros superhéroes, o sea, de las primeras películas de superhéroes así ya, multimillonarias, ¿no? Sí. Como ahora
fueran los Avengers. Y realmente creo que fue de las primeras de Marvel, ¿no? Spider-Man.
Pues
yo
creo que inició
de Hulk. Yo recuerdo que habían salido unas de Hulk.
Sí, con Eric Bana.
Pero Spider-Man creo que fue también de las primeras y fue de las que más impactó. Porque Hulk creo que sí pegó, pero no tanto como Spider-Man.
Sí, justo quería como buscar la fecha. Y Iron Man es como considerada la primera película del universo del MCU, pues. Sí. Pero salió en 2008. Porque pues realmente el Spider-Man de Tobey Maguire no tenía nada que ver con los Avengers. O sea, no pensábamos que esta franquicia iba a converger en los Avengers. O sea, no sabíamos que iba para allá. Claro. Hasta mucho después, incluso el de Andrew Garfield, no, ni siquiera se pensó que tuviera nada que ver con los Avengers. Pero
y bueno, y hablando un poco más del personaje de esta película, de las primeras películas, las primeras tres películas, a mí me gustan mucho los personajes secundarios, me gusta mucho Harry, o sea, me cae muy bien el personaje de Harry y de Mary Jane. La verdad, Mary Jane, pues obviamente interpretada por la guapísima Kirsten Dunst.
Ay, sí, el guapísimo de James Franco, ¿qué?
Ay, bueno, también, ¿eh? Pero sí, la verdad, me gusta mucho cómo ellos dos se van, evolucionando junto con Peter en el desarrollo de sus personajes. Y la verdad me gusta mucho cómo apoyan a Peter, cómo hay una muy buena amistad entre ellos tres. Digo, ya en la tercera pues vas viendo un poco de rivalidad, pero al mismo tiempo en la tercera pues vuelves a ver esa amistad. Entonces a mí me gusta mucho esa unión entre los personajes.
Sí, como ese triángulo que no solo es amoroso, sino también es de amistad. Claro. Está muy padre.
Entonces, pues está muy padre. Digo, lo único que me choca es que Peter, al principio, en las primeras películas, es súper, súper awkward con esta Mary Jane. Que no te la crees de Peter, porque pues uno piensa por los cómics, por lo que sabemos de los cómics, que es carismático, que es muy divertido, que es muy gracioso este Peter.
Pero siento que a la vez es introvertido en los... Bueno, no he leído los cómics tampoco, pero yo creo que debe de ser como que... No de que es súper extrovertido y de que... Claro. Hola, nena, sí, tal, tal. O sea, siento que sí tiene como que un poco de pudor, por decirlo de alguna forma.
Y algo que, por ejemplo, también hace a esta serie, esta trilogía... algo muy, muy padre es que pues también tiene al gran personaje de Jonah Jameson en el Daily Bugle.
Oh, yes. Es interpretado por
J.K. Simmons. Entonces, pues está muy padre su personaje. En las otras películas no llegamos a ver que sea fotógrafo Peter, entonces por eso me gusta mucho esta, porque realmente vemos esa parte de él.
Vemos como la parte justo como de esta identidad secreta, sí, que es Peter Parker, y como que todas estas fotos que le da el Clarín pues son porque él las, sí, planea, y eso está muy padre. Eso me gustaba justo de esas películas, que aparecían justamente como en sus telarañas ponía, ajá, la cámara y se disparaba cuando él, o sea, y él podía hacer sus poses para que tuvieran súper buenas fotografías para, claro, el Clarín, y le dijeran, ah, qué buen fotógrafo y lo que fuera,
¿no? No, y hay un fun fact súper padre de estas películas. En la segunda película ya ven que Peter pierde sus poderes, entrega el traje, y bueno, más bien deja el traje y se lo dan a Jonah Jameson. Y hay una escena eliminada, sí, en donde, pueden buscarla en YouTube, escena eliminada, donde Jonah Jameson, que es J.K. Simmons, se pone el traje de Spider-Man. Entonces es súper graciosa esa escena, neta, búsquenla, está muy padre. Y sí, la verdad es que esto es lo que a mí me gusta en sí de esta trilogía, no sé si tú quieras agregar algo más, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho justamente, y también coincido en esto de que, bueno, para mí él es un muy buen Peter Parker, es un muy buen Spider-Man, pero siento yo que es más justo por esto que comentaba al principio y por esta parte de nostalgia.
Claro.
Que nos hace como recordar a nuestra infancia y que de cierta forma crecimos con esta trilogía, porque de los tres personajes, bueno, de los tres actores... esta fue la única que sí tuvo tres películas.
Sí.
Entonces, por lo tanto, tuvimos como que una mejor evolución con él. Y creo que tenía buenos chistes. Tenía un humor muy bueno. No, o sea, sí es un humor así medio sencillo. No es tan elaborado como el que ahora hace Marvel. Pero siento que el personaje de Toby no era tan carismático. Como que siento que no...
Era un poco más...
O sea, podías como que... identificarte con él, pero más cuando él estaba triste, no, claro, no como él en su aspecto como gracioso, sí, y vivo y lo que fuera.
Porque justamente aquí representan más que era pobre, que no, sí, tenía dinero, y eso es algo que se ve hasta en los juegos de Spider-Man, ¿no? Que no tiene dinero. Uh-huh. Entonces creo que es el único que lo representa, porque Andrew Garfield tampoco lo representa y... pues Tom Holland tampoco, la parte de no tener dinero.
Uh-huh. Sí, pero, siento que aquí está.
Sí. Uh-huh. Y aparte, algo que se me olvidó mencionar es que, aunque la 3 no es la mejor película de toda la saga,
sí,
tiene dos cosas muy, sí, muy buenas. Una es Venom, tiene a Venom, es en la única película que podemos ver a Spider-Man contra Venom, y es una pelea magnífica y genial.
Sí, me gusta mucho.
Y Moni, diles qué más.
Y el icónico baile... Exactamente. De cuando Peter se vuelve emo, sí. Cuando entra en su etapa emo, que coincidió con que en la vida real estaba como este movimiento, ¿no? De los emos, entonces es muy gracioso, y ahí ahora es como sujeto a memes este baile, sí, y hay gente que lo replica y que ya se sabe la coreografía de este baile.
Es muy bueno, la verdad, pero sí, y bueno, ahora pasando al siguiente Spider-Man, ¿no? ¿O tienes algo más que mencionar de...?
Pues yo creo que podríamos mencionar un poco de su traje,
El traje de Toby. Bueno, a mí me gusta mucho el traje. Aparte, aquí vemos como ese proceso, ¿no? De cómo lo va diseñando, las ideas que tiene.
Sí, él mismo, lo diseña y vemos, por ejemplo, en su primera versión, que es esta como versión de mañita toda
pero
fea.
Es muy buena, es muy buena.
Que es como se va a presentar a las luchas, ¿no? Y pues justo, o sea, aparte de esto de que él puede diseñar como su propio traje y todo, me gusta en sí cómo desarrollan la historia en cuanto a su familia, o sea, de sus tíos, o sea, cómo realmente se ve la pérdida de...
Del tío Ben. Aparte aquí tenemos la icónica frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es una frase que a mí me encanta. Y me estabas mencionando lo de cuando va a las luchas, y algo que me da mucha risa en estas películas es que antes de ser el Hombre Araña, cuando va a las luchas da otro nombre, no sé si se acuerdan cuál sea.
Ah, no me acuerdo.
La Araña Humana.
Ah, la Araña Humana.
Y me digo, eso era en español, no sé cómo, yo supongo que en inglés era algo parecido, pero me da mucha risa que antes de ser el Hombre Araña él se había puesto así.
Soy la Araña Humana. Porque además creo que eso está muy como
suena
cool.
Como algo que le pondrían en España, ¿no? Como el prisa.
Como sería... el bromas. Así. La Araña Humana. ¿No? Sí, no, pero, o sea, justamente siento que sí tenía mucho sentido esto de que él dijera, ah, soy la araña humana, porque justo este proceso de que lo muerde la araña y todo esto, o sea, hace que él realmente se convierta en una araña. Claro. Creo que eso está muy padre porque es una telaraña natural, claro. No es a través de dispositivos.
Como en las otras dos películas,
y
¿no?
Vemos cómo él logra escalar muros sin necesidad de que el traje sea el que lo ayude, sino que él mismo con su cuerpo puede hacerlo porque ya está en su biología el ser una araña.
Sí.
Entonces creo que
eso
está
es algo
muy padre.
Muy padre de él, la neta es que sí.
Y un último dato de este Spider-Man, antes de que nos vayamos a nuestro corte, es que la franquicia tuvo un box office o recaudación en taquilla de 2.5 mil millones de dólares.
Poquito, o sea, poquito, ¿no?
2 mil millones y medio de dólares, sí, ¿no? Algo así se dice
bastante.
En taquilla global. Y de las tres, sí, ¿no? De las tres
franquicias.
Bueno, es la, ajá, de las tres franquicias es la que más recaudación tuvo.
Digo, es obvio porque
tuvo tres,
películas.
Ajá, justo, pero les lleva por una, pero aún así es muchísimo dinero y creo que también esto nos habla de su popularidad.
Claro. Pero bueno, entonces nos vamos ahorita a una breve pausa. Regresamos para continuar con el segundo Spider-Man, que es de Andrew Garfield. Y pues regresamos en unos momentos, no se vaya.
Momento de una pausa. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @porloscodospod. También puedes seguir a nuestros anfitriones en sus cuentas personales de Instagram. Los puedes encontrar como @RodrigoUlop y @MoniRMZ3. Regresamos.
Y bueno, regresamos en nuestro corte. Como ya escucharon, nuestras redes sociales nos pueden seguir y pues ahí encontrarán algún contenido más. Ya veremos si podemos subirles esta escena eliminada de la que hablaba Rodrigo.
Sí.
Estaría muy bien subirlo para que lo puedan ver en @porloscodospod.
En Instagram, Twitter y Facebook. No se olviden, denos like, follow y pues todo lo que se pueda, ¿no? Compártanlo con sus amigos. Pero entonces vámonos directamente con Andrew Garfield. Y como empecé con Tobey Maguire, quiero decir la edad de Andrew Garfield ahorita actual.
Ok.
Tiene 36 años. Ok, no está tan viejo como Tobey Maguire, pero no, sí está viejo. Entonces es algo que no
me
gustaba.
Más bien, no está joven. O sea, no es,
ajá, ándale,
no
no
es
está
un chiquillo.
Joven. Ándale. Y es que es algo que no habían interpretado bien en las películas de Spider-Man.
Uh-huh.
Un Spider-Man de preparatoria, ¿no? Entonces ves a Andrew Garfield, tampoco se ve de preparatoria. Creo que sea de los que ya está saliendo de la universidad, pero de prepa no lo ves.
Sí, claro.
Entonces, pero bueno, aún así, hay cosas buenas de Andrew Garfield, la verdad, muy buenas cosas. Creo que este Spider-Man ya es más relajado, ¿no?
Sí, sí, yo siento que en este sentido, en cuanto a su humor, siento que es más apegado a los cómics, que es como más irreverente, como que tiene estos chistes, es divertido, es como...
Disculpen ese sonido allá afuera,
sí,
pero...
Sí, hoy cambiamos de locación, me espanté. Sí, hoy no estamos en la misma locación, así que disculpen si escuchan ruidos de repente. Pero bueno, sí, este Spider-Man siento que es como más rebelde, siento que tiene como este aire como más neoyorquino, o sea,
claro,
como que sí se nota que está en Nueva York y que es un joven en Nueva York que pues le gusta como que... Pues divertirse, ¿no? Al final de cuentas, él se divierte mucho siendo Spider-Man.
Y sabes, algo que mencionabas hace rato, que Peter es introvertido. Creo que aquí también podemos llegar a ver un poco de esa parte introvertida de Peter Parker con Andrew Garfield.
Uh-huh.
Sí es un poco más extrovertido, pero cuando tiene el traje. Cuando no tiene el traje es un poco más cerrado. Por ejemplo, vemos cuando habla con la familia de Gwen. Pues es muy callado, ¿no? No habla mucho. Defiende a su personaje, defiende a su alter ego, que es Spider-Man.
Sí.
Pero aún así vemos muy cerrado a Peter. A Spider-Man lo vemos abierto, pero a Peter no.
Y en esta película, no recuerdo muy bien porque... confesión, no vi la primera película.
No vi la primera.
La segunda sí, cuando sabemos lo que pasa con Gwen. Pero...
El triste momento.
El triste momento en el que Emma Stone dies. Pero bueno, spoiler, ¿verdad? O sea, si vamos a hablar de Spider-Man...
Va a haber spoilers,
sí.
Lo siento.
Siento que esta historia explica, no recuerdo si explicaba más un poco sobre cómo, me acuerdo que había algo de un laboratorio y algo de unas grabaciones de su papá.
Sí, en la segunda parte llegamos a ver qué pasa con su papá.
Ajá.
Porque igual para The Testimony, en la primera película se supone que sus papás lo dejan con sus tíos y los papás pues mueren, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero Peter nunca sabe qué pasa con ellos, por qué se fueron, por qué lo abandonaron. Entonces como que está muy resentido con ellos, pero ya en la segunda podemos ver esa parte. Entonces es algo también muy padre que no vemos con Tobey Maguire.
Con Toby, ajá, sí, como un poquito más de background,
¿no? De los de papás. Sus papás. Sí, y es que y ese es, le da un toque plus, un algo más bonito, más
pues siento que la hace como más misteriosa. O sea, sí, como también. Que aquí ya vemos un poco más de tecnología por lo que hacía su papá, ¿no? Que tenía como un laboratorio, como escondido. Algo medio extraño que nunca terminé de entender, no sé si fue porque no vi la primera película, pero creo. En cuanto a historia, como que eso...
¿Sabes? Y con este Andrew Garfield, el traje a mí me gustó mucho, la textura del traje es muy buena y los colores también muy vibrantes.
Sí, siento que
entonces,
es más vivo.
Están muy padres, y hay muchas tomas muy padres cuando él está como navegando con las telarañas.
Sí, en la ciudad.
Que son como de primera persona, y eso le da un toque... exquisito a esas escenas. O sea, la verdad, yo amo esas escenas porque pues uno como espectador, pues verlo así es como, wow, o sea, tú estás viendo
tú eres
cómo es Spider-Man, ¿no? Entonces le da un toque muy chido. Y sabes, algo que no me gusta de esta franquicia es el Harry. Sí quisieron meter al Harry Oscorp como... Osborn.
Como Oscorp es la
Oscorp
compañía.
Es la compañía del padre. Pero no me gustó... cómo fue interpretada. Lo ponen muy emo, muy cerrado y como un... pues, como un no
sí,
sé,
no tiene como
raro.
Tanta relevancia, ¿no? O sea, siento que... Bueno, es que de por sí como que este actor se ve como más emo, pues. O sea, su mismo peinado, como su mismo... Su cara y todo. Hasta ahorita me acordé quién era el actor. O sea, no recuerdo el nombre del actor.
No, la verdad es que yo tampoco.
Pero lo había visto como en otras películas.
Y sale en la segunda de Amazing Spider-Man. Porque esta franquicia es de Amazing Spider-Man, ¿no?
Que es como el cómic.
Exactamente, el cómic en el que está basado. Pero pues sí, eso es lo único que no me gusta de la franquicia. Todo lo demás, la verdad, es que me gusta bastante. La relación con Gwen es muy buena. Y siento que
claro.
A Gwen escogieron bien. Emma Stone quedó bastante bien con el papel. Hay unos bloopers muy buenos también cuando están grabando estos. Búsquenlos. hay muy buenos bloopers con esto. Y creo que aquí representan un poco más el... Perdón que hable mucho, Moni.
No pasa nada. Aquí, yo de esta película sí, no sé.
Y algo que representan más en esta franquicia es la policía en contra de Spider-Man. Porque con Tobey Maguire creo que no llegamos a ver que la policía esté en contra, ¿o sí?
No recuerdo muy bien.
Tal vez al principio un poquito... Pero con esta sí llegamos a ver durante toda la película un odio o un como desagrado por parte de la policía hacia Spider-Man.
Sí, porque al final él está decidiendo hacer justicia por su mano.
Exacto.
Y no está respetando como la ley y pues también como que se llega como que a burlar de ellos porque de que él sí atrapa a los malos y la policía no. Y pues eso también les pega en el orgullo, ¿no? Como quieras,
sí.
¿No? Y justamente esto que mencionas de las relaciones que tiene con los personajes secundarios, a mí me parece como muy relevante en la historia porque esto te construye mejor al personaje, como que llegas a empatizar más con él. Y siento que en estas películas empatizas más con él en la parte amorosa, en la parte de su relación con Gwen, que no es Mary Jane, es diferente, es una relación... Siento que igual de tóxica, pero más bonita. O sea, en este caso yo lo veo como bonito porque pues ellos eran pareja en la vida real, Emma Stone
también.
Y Andrew Garfield. Entonces siento que por eso llevaban tan buena química a la pantalla.
Sí.
O sea, que realmente podías ver como su amor.
Sí,
ay,
la verdad,
qué bonito.
Y eso era muy padre. La verdad es que, como dice Moni, se enfocaron más en la relación amorosa que en la amistosa en esta franquicia.
Con Harry.
Pero es muy buena, es muy buena su relación. Digo, dije Moni, es un poco tóxica en ciertos aspectos. Pero pues obviamente es comprensible por todo lo que tiene que hacer Peter y pues...
¿Sabes de qué no hablamos? De los villanos, que también tienen que ver. En la primera, creo que... de la primera franquicia con Toby, aparecen creo casi todos los villanos
casi.
De Spider-Man.
No todos. Faltan el Vulture, falta el Rhino. Pero los que se tocan con Tobey Maguire son obviamente
son
el Duende Verde.
Duende Verde,
Doctor Octopus y Venom.
Y el Hombre de Arena.
Y la verdad es que los tres están muy bien, ¿eh? Están muy padres las peleas con... Por eso.
¿Sí, no?
Sí.
Cuatro, es que dijiste tres.
Cuatro, perdón. Y la verdad todos son muy buenos. Y aquí con Andrew Garfield llegamos a ver en la primera, ¿cuál era? Era Bueno, en la segunda vemos a Electro.
Ajá.
Y vemos al mismo Harry que se vuelve el Duende.
Ajá.
Vemos en la primera no me acuerdo, no puedo creer que no me acuerda.
Ayúdenos, por favor.
Bueno, en la segunda sí recuerdo que hasta el final aparece Rhino, que se supone que ahí va a continuar la tercera, ya no se hizo una tercera.
Ya no se hizo una tercera.
Pero en la primera estamos viendo a Lagarto, ya me acordé.
Ah,
a Lagarto, que es el doctor que trabaja en Oscorp. y pues no tiene un brazo y pues se vuelve en un lagarto y él quiere convertir a todos en lagartos, ¿no? Porque es la especie que va a sobrevivir.
Reptilianos.
Entonces, lo logró. Ah. Entonces sí, vemos estos cuatro personajes también, muy diferentes a los del Tobey Maguire, pero también muy buenos villanos, a excepción de Harry, que te digo, Harry como que no logró completar bien a ese villano, no lo llevó... Sí, en mi opinión siento que no lo supo llevar bien, pero pues gracias a él es que se muere Gwen en su batalla que se muere. Pero sí, creo que ya eso es más o menos lo que íbamos a hablar de Andrew Garfield. No sé si tienes
que mencionar algo, ¿no? También para mencionar como el dato de la taquilla global de cuánto recaudó esta franquicia, estas dos películas recaudaron 1.5 mil millones de dólares.
Sí, no, es una diferencia abismal contra Tommy Maguire, ¿no? De 2.5. Sí,
mil millones menos.
Sí, literalmente. Entonces, pues pasando al más reciente, al adorado por todas las jóvenes actuales, ¿no? Tom Holland, obviamente vamos a empezar con la edad. Súper joven, representa muy bien a un Peter Parker joven, pues bastante agradable. Tiene 23 años Tom Holland, entonces
sí, ahí le sí quedó le crees el papel que,
como que si lo hubieran hecho para él, honestamente.
Sí, él es muy buen Spider-Man. Creo que es también una de mis opciones del mejor Spider-Man, porque justo por la edad. Y porque lo que hablaba con Ro es que Tom tiene, o sea, realmente hasta en la personalidad es muy parecido al Spider-Man. A lo mejor no es de que tan irreverente, tan rebelde como el de Andrew Garfield, pero sí es como que más nerd, como que introvertido, de pocos amigos, sí. Pero aún así tiene como que su humor chido, que ¿no? Es más como el humor más reciente de Marvel. Porque pues todas estas películas son de Marvel, pero las producciones anteriores, las de Andrew y las de Toby, son Sony. Con Paramount Pictures, que son de... No, Paramount Pictures.
No, de Columbia Pictures.
De Columbia Pictures, que son de Sony. Entonces este ya va más apegado a lo que se había estado haciendo con Iron Man y con Avengers, y pues realmente vemos a Tom Holland con Civil War.
Sí.
Ahí es donde lo conocemos.
La primera escena que también se hizo meme, creo que también le hicieron meme cuando salió, ¿no? De cuando se caen con el escudo de Capitán América, ¿no?
Ajá, sí, cuando caía super, y de que se levantaba y decía un diálogo, ¿no?
Y la verdad es que me gusta mucho este Peter. Es, como dice Moni, una muy buena interpretación de un Peter, como lo vemos en los cómics, como se ve en los cómics, porque no los he visto yo, pero por lo que sé. Pero sí, también hay cosas que como que cambian y que tampoco me gustan, como lo es MJ. No es Mary Jane, precisamente.
No es Mary Jane, pero quieren hacer un guiño.
Entonces, a mí no me gustó, la verdad, el personaje de MJ. Supongo que también querían mostrar a alguien parecido a él. Introvertido, muy cerrado. Ahí, otra vez los gallos. Están saliendo ahí. Es que es uno por episodio. No, y entonces, siento que no, todavía no terminan de desarrollar el personaje. Yo supongo que para la tercera, si es que sale una tercera, ya van a indagar un poco más en su personaje, pero mientras no he terminado de empatizar.
Y es raro
con ese
el romance,
personaje.
¿No?
Sí.
¿Cómo se va dando? O sea, en la primera como que dices, van a ser amigos, ¿no? Uh-huh. Y ya después en la segunda dices como, espera, ¿qué está pasando? O sea, está muy raro. No tiene esta misma dinámica de los personajes clásicos como Mary Jane o Gwen. O Harry, porque pues aquí no existe Harry, sino que está su amigo, que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, pero sí.
Se nos olvidó el nombre, sí, pero sí, el amigo es muy buena onda. La verdad es que el amigo es muy simpático, también le da ese toque divertido a la película. Es bastante, ¿cómo decirlo? Absurdo su comedia, pero es muy buena, tanto así que pues uno como joven... Queremos estar jóvenes. Pero uno como joven realmente llega a empatizar con estos personajes porque son de nuestra edad. Somos el público. Ned, sí, cierto.
Sí.
Porque somos el público al que se están dirigiendo. Entonces ahora sí podemos empatizar más con su tipo de humor. Y la verdad, algo que me gusta mucho de estas películas, o sea, y que neta son un factor muy fuerte para estar dentro del debate, son sus efectos especiales. Y es que
ahorita ya son más, mucho más avanzados y mucho mejor que en 2002. O sea, hay una clara diferencia de años, pero creo que saben aprovechar bien la tecnología.
Porque, esta última película, la de Far From Home, la segunda, es una maravilla en efectos especiales. Con este Jake Gyllenhaal. Wow, con los efectos especiales que le dieron a Mysterio. Fascinantes, neta. Yo estaba en el cine y estaba embelesado.
Sí, todas
embelesado.
Estas ilusiones que hace.
Está
son
muy bien hecha
increíbles.
La película. Y eso le da muchos, muchos puntos. Aparte de que la historia es bastante original, creo que eso es algo que también bastante bueno.
Sí, creo que ahí saben. Creo que lo más difícil para esta narrativa de este último Spider-Man es que tienen que meter también a los Avengers de alguna forma. Entonces, como que mezclar estas historias y hacer que vayan también con lo que va a suceder después para Endgame o no sé, o sea, simplemente como que meter ya a otros superhéroes como Iron Man y que sí conviva con él, que es en la primera en Homecoming, cuando pues que le da su traje y todas estas cosas. Siento yo que es algo muy difícil, que en las otras películas no tuvieron como la necesidad de hacerlo y que ahorita creo que fue Jon Favreau. Favreau. Nunca sé cómo se pronuncia su apellido, pero él es un genio y creo que él lo supo resolver muy bien para estas películas.
Para quien no sabe quién es Jon Favreau, es Happy en las películas, este es el asistente de Iron Man, bueno, que era asistente de Iron Man, spoiler alert, por si no las han visto, ya pasó mucho tiempo, pero ya, sí, por si no lo han visto, pero, y como dices, ¿no? Tienen que juntar todo de una manera muy original y algo que me gusta mucho de esta también es como esa amistad con Iron Man, con Tony Stark.
Sí, claro.
Que es muy bonita. Digo, muchos se quejan de que pues es súper dependiente de Iron Man, Spider-Man, porque la pues neta, los trajes sí. son de Iron Man, uno, ¿no? Iron Man le dice qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Entonces, pues siento que es muy dependiente. Eso es lo único que no me gusta tanto del personaje. Pero aún así, esa amistad es muy bonita, muy padre. Yo lo veo más como una relación padre-hijo, casi, casi, ¿no?
Sí, sí, parece como su aprendiz. Parece Andale. Como este Mr. Miyagi.
Andale, ¿no? Sí.
Y su aprendiz, o sea, es muy ese estilo como de película. Siento que es más como familiar, como más un poco más infantil hasta cierto punto. Pero pues aquí tenemos que entender que Disney ya había comprado sí. Marvel Studios, entonces pues obviamente necesitan como algo más, algo menos maduro como eran las otras dos franquicias, que la verdad, o sea, si las comparamos, sí tenían como que un humor más maduro o tocaban como temas más sensibles o había como un misterio medio raro que en Disney no meten este misterio que es como oscuro. O sea, no veríamos nunca a un Tom Holland emo,
claro.
Como Tobey Maguire en Spider-Man 3.
Y creo que precisamente se refleja en las edades de los mismos actores, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tú ves a Tobey Maguire y a Andrew Garfield bastante grandes, entonces no los piensas con un humor juvenil, tan juvenil como con Tom Holland. Y
sí,
algo
claro.
De Tom Holland, perdóname, pero el traje, los trajes que tiene, los diseños
sí,
no son tan padres, pero la tecnología que tienen... ¡Wow! O sea, están muy, muy padres.
Sí, a mí
me gustan mucho.
Justo con Civil War, que es algo que... Pues fue la primera introducción cuando salió el tráiler de Civil War y que sí sale Peter. Es que los ojos, ¿no? Que eran como que...
Se van ajustando
que a... como que son retráctiles, no sé cómo decirlo. Y esa es una tecnología que no habíamos visto en los trajes, porque los trajes siempre han sido como muy estáticos, es la máscara súper normal. Y aquí sí se nota como la influencia de Tony Stark en todo esto, ¿no?
Y eso hace que su traje neta sea maravilloso, aunque sí tiene diseños más pues minimalistas, más bonitos, pero aún así me siguen gustando los trajes anteriores. Estos me gustan por la tecnología, pero en diseño, en lo personal, a mí me gustan más los viejitos.
Sí, sí, también porque justo está esto que tú dices, que de esta como dependencia hacia Tony Stark, porque no vemos como este proceso de que se está metiendo en el personaje y cómo reacciona a ser Spider-Man, y tener como todo este proceso que tienen en las películas de Tobey Maguire, que... Pues tú ves, o sea, lo que comentábamos, ¿no? De que está diseñando su traje y está viendo como qué va a hacer, cómo va a ganar dinero. Que igual en esta no vemos a un Peter fotógrógrafo.
Claro.
No vemos nunca como esta falta de dinero. No vemos como estas cosas que son muy canon. No las vemos tan metidas en esto.
Y no vemos el inicio de Spider-Man. Nunca sabemos cómo, o sea, obviamente sabemos.
Ah, bueno, porque... Ups, se me cayó mi micrófono.
Nunca vemos cuando le pica la araña.
No vemos nada del tío Ben.
Digo, sabemos que ya lo vimos en otras dos películas, que es lo que yo supongo que hicieron hacer en Disney.
De que ahorrarse como eso, ¿no?
Pero aún así yo siento que es una de las partes padres, o sea, el descubrimiento de tengo poderes, ¿no? Tengo estas nuevas habilidades.
O sea, te digo, yo insisto en esto del tío Ben porque a mí no me gusta en lo absoluto que hayan hipersexualizado a la tía May.
Ah, sí.
A mí no me gustó, o sea, muy bien por la señora, qué bueno que tuvo un papel así de importante y todo, y sí es muy guapa y lo que quieran. Y como que a Tony Stark le había como llamado la atención la tía y así. Pero yo siento que no hay nada como la tía May viejita, ¿sabes? O sea, entiendo que podría tener la edad de la mamá de Peter. O sea, entiendo que sí sea de que... Ah, una tía directa, ¿no? De que... Porque la otra tía parecía como su tía abuela.
Sí.
To be honest. Parecía más como su abuelita. Pero en esta siento que hubo demasiado... No sé, o sea, simplemente siento que era más para llamar la atención tanto de...
Un público más adulto, ¿no?
De un público, ajá, de los... Justo de las personas que eran como adultos jóvenes cuando salieron las primeras de Spider-Man y que ahorita ya pueden tener unos... Como la edad de Tobey Maguire. Y y decir, ah, sí, la tía May, Pero no sé, a mí no me gustó eso. Como que siento que, pues sí, o sea, hicieron un cambio muy grande en la narrativa y en los personajes. Pero pues aún así, creo que Tom sabe interpretar a Peter.
Afuera y adentro de del set de grabación, honestamente.
Sí, sí, o sea, porque para él es un sueño ser Spider-Man, para todos. Entonces, o sea, él era muy fan y todo, y le gustaba mucho esto. Y algo que le comentaba con Rodrigo cuando estábamos preparando esto, es que a mí me sorprende cómo, pues realmente Tom Holland tiene esta habilidad de que es una persona muy flexible, de que es como muy tipo gimnasta, por todo este entrenamiento en danza que tiene, que es bailarín. Entonces, a mí se me hace muy chido que él, cuando está fuera del set y quiere seguir como interpretando a Spider-Man de alguna forma, lo puede hacer porque, o sea...
Es flexible.
Es flexible, es hermoso, es increíble.
Es un sueño.
Es mi sueño.
¿Y cómo le fue aquí en taquilla a Tom Holland?
Aquí tuvo 2,000 millones de dólares a nivel global.
Punto 5 menos que Tobey Maguire, digo, sabemos que es por
menos,
la...
Ajá, pero por... si Tobey hubiera tenido... No hubiera tenido la tercera o algo así, tendría aún así más que Andrew Garfield. Entonces, pues sí, o sea, aún así tienen mucho éxito las de...
Más o menos es Tom Holland, Tobey y Andrew Garfield hasta el final, ¿no?
Ajá, Andrew siempre va hasta el final. Pobre Andrew.
Y bueno, ya para concluir, Moni, hay que decidir cuál es tú, en tu opinión, el mejor Spider-Man. A ver.
Ay, Dios, es que es muy complicado, pero... Es... Yo sé que puede sonar como medio sesgado por el hecho de que no he visto ninguna película. Bueno, no vi la primera película con Andrew Garfield, pero yo a él definitivamente no lo escogería. O sea, siento que su punto fuerte era el humor. O sea, que sí tenía como que, sí era así como que pícaro, como que, no sé cómo describirlo. Pero siento que sí tenía ese humor neoyorquino. A Tobey lo escogería porque pues es la nostalgia, es como conocí a Spider-Man y pues todos los personajes, la narrativa, o sea, justo contar como esta historia de origen, estuvo muy bien con él. Y de Tom Holland, es que yo amo a Tom Holland.
Está guapo.
Es que está guapísimo. Entonces, no lo sé. Probablemente me iría con Tobey Maguire.
Ok.
Pero más como las películas.
Ok.
Como personaje.
¿Tom Holland?
Escogería a Tom Holland. Okay. Así, Peter es Tom Holland. Y las mejores películas son las de Tobey. Es okay. Como el meme de Tobey de apenas. ¿Quieres decirnos cómo ve el meme?
Hace poco vi un meme que decía como... Tobey Maguire acaba de dar positivo en ser el mejor Spider-Man en todos. Entonces es como...
Es que me lo contó así de que... Moni, Tobey Maguire acaba de dar positivo. Y como está esto del coronavirus, yo... ¡No! En ser el mejor Spider-Man.
También se los vamos a subir a redes para que lo vean. Es muy bueno el meme. Pero bueno, si me preguntas a mí... Híjole, yo obviamente Andrew Garfield quedaría en mi tercer lugar. Pero yo creo que sí me iría igual como tú. Tobey Maguire en primero, Tom Holland en segundo. Pero igual, en películas... Por los efectos especiales yo me iría con Tom Holland y Tobey Maguire después, pero el personaje de Spider-Man me gusta más con Tobey Maguire.
¿Con Tobey?
Con Tobey. Porque aunque yo admiro mucho a Tom Holland porque él es joven, yo soy joven, me puedo identificar mejor con él. Uh-huh. Tobey Maguire es icónico, me gusta mucho su personaje, me gusta mucho la personalidad de ese Peter.
Sí.
Y los trajes están geniales, entonces, pues sí, por eso, eso, la neta, yo me iría con eso. Pero bueno, ya tenemos que cumplir, ya vamos bastante. Y pues, muchas gracias por acompañarnos. Vamos primero a la recomendación de la semana, entonces nos vamos directamente para allá.
Series, películas, libros, podcast, todo eso y más en La Recomendación de la Semana.
Ahora, para la recomendación de la semana, yo les traigo en este caso un libro que es de Benito Taibo, que es uno de mis autores favoritos. Lo conocí alguna vez para una entrevista. Y pues uno de sus libros más recientes, que son... pues sí, es de ficción, pero no es una ficción muy elaborada. Es una ficción muy real para young adult, para jóvenes, que se llama Cómplices. Este libro es 100% recomendado para lectores porque pues trata de libros. Es un libro que trata sobre libros, en el que pues hay diferentes protagonistas. Hay dos historias que convergen, hay otras dos historias que no, en las que nos van contando anécdotas de lectores y de cómo ellos van leyendo libros. Y lo que me gustó mucho de justo este libro, ya sé que dije muchas veces esa palabra, es que en uno de los puntos de vista de los protagonistas de esta historia, te pone un cacho, un fragmento de algún libro. O sea, es un fragmento como de que 3 páginas... en el que tú puedes leer historias como el Señor de las Moscas. También viene de Canción de Hielo y Fuego, viene de... no me acuerdo qué otro vi. Pero vienen así varias recomendaciones de Benito para que tú con estos fragmentos te motives a leer estos libros, porque te ponen fragmentos muy buenos que hacen que te piques con la historia y quieras leer más libros.
Y bueno, en mi recomendación de la semana también vamos a hablar acerca de libros. Y yo les vengo recomendando un canal. Bueno, no un canal, es un perfil, un blog que yo inicié. Donde, pues, a mí me gusta mucho leer. La verdad es que me he puesto esa meta de leer más. Y, pues, disfruto mucho la lectura. Y, pues, inicié este blog que se llama Cartas de un Lector. Pueden encontrarlo en Instagram, Facebook, como @cartasdeunlector. Igual ya tengo una página web, www.cartasdelector.com. Y pues aquí hago reseñas, algunas recomendaciones para iniciar el hábito de la lectura, algunos tips para leer más rápido, algunos cuentos cortos que pueden leer. Entonces la verdad es algo que me gusta mucho, se los recomiendo bastante. Si quieren iniciar a leer o si ya leen y quieren ver si algún libro vale la pena comprarse, pues pueden meterse ahí y pues ahí estará mi opinión honesta. Y pues eso creo que es mi recomendación, Moni. No sé si tengas algo más que decir para despedirte.
No, nada más. Pues espero que les haya gustado mucho. Cuéntenos cuál es su Spider-Man favorito, cuál consideran ustedes que es el mejor Spider-Man, ya
si
sea
por las películas. Si nos equivocamos con algo de los cómics, díganos por favor, porque no somos los más expertos.
Sí, no, eso ya está claro, no somos expertos, solo estamos dando nuestra opinión. Y pues no nos odien si dijimos algo que no.
Y pues muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles para el cuarto episodio de este podcast. Espero que lo estén disfrutando bastante. La verdad es que nosotros nos la pasamos muy bien cuando empezamos a grabar.
Sí.
Y cuando preparamos todo, porque estamos preparando y pensando, no platiquemos.
No digas nada para platicarlo en el podcast.
Tenemos que platicarlo mañana que grabemos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos en este proyecto que estamos iniciando con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. Y pues, Moni,
nos vemos en el siguiente episodio.
Recuerden, un gran poder
conlleva una gran responsabilidad.
Esto fue Hasta por los Codos. Nos vemos.
Hasta por los Codos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @porloscodospod. Música por Diego Calzada y voz por Raimundo Camacho. Te esperamos el próximo miércoles para el siguiente episodio de Hasta por los Codos.